7:50. El Gato Escaldado, de 7 a 10. Con César Litvin y su equipo. En AM 750.
Estamos nuevamente en el Gato Escaldado, en un día con muchos temas, con temas de gran actualidad, y también nosotros seguimos explorando y tratando de meternos en algunas cuestiones que parecen, algunas veces parecen menores, pero que no lo son, porque cuando llegan ciertos momentos de que pasan ciertas cosas, empezamos a hablar de, por ejemplo, de lo mal que comunica el gobierno, que efectivamente comunica mal, muy mal, lo ha hecho prácticamente desde el comienzo. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? No ha sido buena la comunicación. En todo caso no ha sido buena, vamos a ser más generosos. Bueno, ahora los temas de la comunicación en el mundo que vivimos son un poco más complejos de lo que nosotros nos imaginamos, porque no es como antiguamente, que solamente había o diarios o había radios, algunos canales de televisión. El mundo ha estallado en infinidad de formas, en infinidad de maneras de comunicarse. Por eso siempre es importante tratar de avanzar un poquito más en entender estos mecanismos, para ver si le podemos meter el cascabel al gato alguna vez, porque si no nos vamos a estar quejando toda la vida de los medios hegemónicos y vamos a seguir haciendo la agenda de los medios hegemónicos. Bueno, toda esta introducción, de todas maneras, no es que vamos a abordar esta temática a pleno ahora, pero sí vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías en materia de comunicación, y para eso vamos a ponernos en contacto. Ya estamos con el doctor Ariel Bercheri, un investigador, un amigo de este programa, porque varias veces hemos conversado con él, hemos tenido la suerte de hacerlo. Es un trabaja también en el CONICET, y es un especialista en tecnologías digitales, y con él vamos a hablar precisamente en el Día Internacional de los Tuiteros. Aunque parezca raro, hoy de alguna manera se recuerda el día en que el creador de Twitter, Jack Dorsey, creo, lanzó lo que fue el primer Twitter. Buen día, Ariel, ¿cómo estás?
Hola, César, y audiencia, ¿cómo les va? Un gusto charlar con ustedes el día sábado.
Sí, en el nuevo día que hemos sumado a este Gato Escaldado. Antes eran los domingos, pero bueno, suponemos que a veces es menos tremendo llamar un sábado a esta hora que un domingo, no sé, pero
no, siempre es un gusto charlar con ustedes.
Bueno, pero viste, qué casualidad, ¿no? Vos sabés que cuando no pensamos en convocarte, yo no había reparado en esto que hoy me vengo a enterar leyendo algunas cosas esta mañana temprano, que hoy es el día del tuitero, no del Twitter, del tuitero. Y te pido una reflexión en general respecto de cómo entender un poco la comunicación en estos tiempos, con todas estas nuevas plataformas que constantemente suman alguna nueva, pero de alguna manera las más tradicionales, que ya estamos como acostumbrados en los últimos años, que no son tantos, porque en 2006 fue el primer tweet, o sea que han pasado, ¿cuántos años? 16 años han pasado del primer tweet hasta la fecha. No parece tanto tiempo, sin embargo es como que vivimos a fuerza de tweets, de Facebook, que ahora se está transformando en otra, en una plataforma aparentemente nueva a partir de las nuevas orientaciones de Zuckerberg y bueno, y todo lo demás que conocemos a partir del internet y de la digitalización en líneas generales de toda la actividad humana. Entonces, ¿cómo debemos entender la comunicación hoy y qué podemos esperar a veces de lo que hacemos, que a veces parece que nosotros estamos utilizando métodos de la prehistoria para tratar de llegarle a la gente que maneja otro tipo de comunicación, o por lo menos entendemos que le llega otro tipo de comunicación?
Interesante tu pregunta, tu reflexión. Sobre todo con Héctor, yo vengo escuchando el programa desde temprano, y todas las instancias de comunicación, César, para mí tienen siempre una instancia de poder, ¿no? Tienen esa cuestión de la vitalidad, de permitir, de comunicar, y bueno, son esa instancia de poder, ¿no? El siglo XX ha sido muy característico al respecto del nacimiento de nuevos medios y... Bueno, pero en realidad es, más allá de las cuestiones teóricas y de cómo viene cambiando con el tema de las redes sociales y en la época de Internet. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Perfecto. Ah, perfecto.
¿Qué tal, Salinas? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Juan? Un gusto escucharte. Bueno, más allá de cuestiones teóricas, lo que aparece muy claro es que estas instancias de comunicación y de poder van reconfigurándose, ¿no? En la era de Internet y de las redes sociales y de lo que, digamos, qué va pasando a nivel internacional y qué es lo que pasa en la Argentina, bueno, me gustaría hacer una reflexión de que nosotros necesitamos nuestras propias plataformas, ¿no? Nuestras formas de comunicación, pero basados en lo que son nuestros intereses. Y hay algo que me queda claro, hoy por hoy, nosotros ya venimos trabajando sobre una hipótesis bastante fuerte, es que estos medios de comunicación no necesariamente son medios privados, que tiene una vinculación bastante estrecha con el gobierno norteamericano, con el gobierno ruso, con el gobierno chino, y lo que de alguna manera no se ve tan claro es cómo nuestros medios de comunicación, nuestras plataformas, que entre comillas podríamos decir que son privadas, queremos saber si responden o no a lo que una situación extrema, como por ejemplo una guerra, nos podrían llegar a deparar, ¿no? Digamos, el conflicto a nivel internacional nos deja un poco con esa pregunta en la boca, ¿no? Y nosotros venimos con una hipótesis ya hace bastante tiempo diciendo que estas supuestas empresas privadas que finalmente pertenecen a una instancia de libre mercado no tienen mucha diferencia de las instancias público-privadas, ¿no? Que algunas corporaciones responden a los designios de sus casas matrices, que además pertenecen a un Estado, ¿no? Son como una relación promiscua entre lo público y lo privado ahí. Así que un poco arranco con esa reflexión.
Te quería hacer una pregunta. Sí, yo entiendo, por ejemplo, RT, YouTube, que hoy lo sacó del aire a RT, a Russia Today, pone, está vinculado con el gobierno ruso. Bueno, pero la CNN también está vinculada con el gobierno norteamericano y eso YouTube no lo pone. ¿Qué pensás de la prohibición?
Y la BBC, Juan, la BBC es directamente un canal público privado inglés, o sea, directamente tiene un porcentaje 51-49. O sea,
lo que te quería pedir una pequeña reflexión sobre el hecho de que Metaverso, Zuckerberg, supongo yo, haya dicho que va a suspender va a dejar que haya comentarios de odio y de violencia, incluso de que gente que pida matar a Putin por transitoriamente porque toma partido en esta guerra.
Sí, me gustaría hacer una referencia previa a una situación donde todavía el conflicto bélico no estaba como está en este momento. Digamos que la situación del Donbass siempre fue una situación crítica desde el 2013-2014, sobre todo en adelante, pero me gustaría retomar lo que fueron otras charlas que tuvimos y que hablábamos sobre el tema de procesos electorales, sobre el tema de campaña, sobre estas cuestiones vinculadas a lo que fue el caso de Facebook y Cambridge Analytica. La empresa SCL, que fue la que de alguna manera fundó, era la casa matriz de Cambridge Analytica, que pertenecía a la familia Mercer y demás, era una empresa que se dedicaba, era una empresa que trabajaba para servicios de la OTAN, que se dedicaba a sustituir los canales públicos, es decir, las señales de canales públicos en los países donde la OTAN intervenía. Es decir que, digamos que empresas que se dedican a esta cuestión sustitutiva de los medios públicos en los países donde se intervienen, o a este tipo de campañas más bien psicológicas, o a propaganda política, existen desde hace mucho tiempo. En el caso puntual de lo que vemos ahora, de, por ejemplo, empresas norteamericanas bloqueando señales rusas que pueden ser privadas o públicas, digamos, para el caso es lo mismo, o habilitando o deshabilitando discursos de odio, porque resulta claro, digamos que lo que está proponiendo Meta es permitir en el territorio ucraniano, permitir en otros territorios, porque no sabemos cómo podríamos controlar semejante cosa, lo que está habilitando es discurso de odio contra las tropas o contra los soldados o contra Lukashenko o Putin específicamente, y uno tiene que ir a la reflexión inmediata y decir, pero ¿cómo habilitan o deshabilitan la posibilidad de mensajes de odio? Bueno, convengamos que estos mensajes son primero un gran negocio, ¿no? Y ellos trabajan con este formato de agrietamiento. Y lo otro que habría que decir es que inmediatamente fue como condenado por la gente de Naciones Unidas, y obviamente Rusia toma medidas a partir del lunes, el regulador de todo el tema de Internet en Rusia, que se llama Roskomnadzor, va a limitar digamos los servicios tanto de Facebook como de Instagram. Digamos que hay medidas a los dos lados de esta cuestión de conflicto.
Claro, claro. Y ¿qué papel juega la TDA? Te digo porque yo veo que tiene poca publicidad, pero por ejemplo si alguien quiere ver Rusia Today hoy, la única manera que tiene es a través de la TDA, que yo creo que es un sistema extraordinario que debería estar mucho más difundido y con más canales de los que tiene hoy.
Bueno, yo me acuerdo perfectamente cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri y quiso sacar el canal ruso. Digamos que sí, y obviamente eso llevó a que se mostrara con Putin diciendo que iba a continuar y demás, pero básicamente el pedido, yo diría desde la embajada norteamericana, fue bueno, este tipo de señales más bien públicas donde supuestamente son denunciados por propaganda, aunque digamos hay un enfrentamiento en relación a la información, no es un tema nuevo. A mí en lo particular me encanta el canal ruso, lo veo todas las veces que puedo, así como veo otro tipo de señales. Acá el punto que nosotros deberíamos ver es que, por ejemplo, todas estas medidas en la Unión Europea y en Estados Unidos no están generando reacciones al interior de estos países. Yo no estoy viendo discursos en contra del gobierno de Biden por limitar la libertad de expresión. Es una cosa increíble. O sea, ¿dónde quedó la democracia, el republicanismo, dónde quedó la libertad de expresión en estos países, en Estados Unidos y en la Unión Europea? O sea, no hay que mirar lo que ocurre porque los rusos son feos, malos y violentos, sino hay que mirar cómo recrudecen muchas políticas y obviamente iniciativas cuasi fascistas dentro de estos países. Eso es realmente alarmante.
Y te hago una pregunta precisamente en ese mismo sentido. ¿Hasta qué punto el auge de las redes, y vuelvo a Twitter, que es una de las más dinámicas, y por algunos estudios que estuve leyendo, uno de los temas, hay 5 o 6 temas que son como los predilectos en Twitter, entre los cuales está el deporte, cierta cosa de artística, pero está la política también. La política es como un rubro de los principales que tiene la red Twitter. ¿Cuánto es el nivel de, si es posible medir en estos tiempos los niveles de influencia? Porque de alguna manera construyen o son parte de esa estructura de construcción de sentido. Y también hay otra cosa, que es el famoso algoritmo. Te quiero meter también ese tema en la pregunta, porque muchas veces nosotros, yo miro en mi celular los Twitter que tengo, y claro, si yo me fijo por los Twitter que yo tengo, salto en una pata, porque son todos del espacio al que yo pertenezco. Entonces parece que somos todos del frente de todos, y que en todo caso solamente existen algunas diferencias entre nosotros, que ahora se están manifestando algunos compañeros que están a favor, en contra de esto, de aquello, del fondo. Pero ¿hasta qué punto este direccionamiento no hace que uno se quede tranquilo pensando que esto es lo que está circulando, cuando en realidad somos el resultado o los destinatarios de algo que está estableciendo un algoritmo que dice a esta gente mandale esta información, y terminamos haciendo algo así que yo lo llamo, no sé si correcto o incorrectamente, una especie de informamos endogámicamente, y esto me parece como que es algo que a mí me preocupa mucho.
Sí, ese efecto tiene varios nombres, depende de las disciplinas que lo vean, las investigaciones y demás. Pero es efectivamente un efecto, como si fuera un efecto burbuja, ¿no? Uno no sale de su red íntima, endogámica, y de los contactos que tiene. Y no es que no reciba información fuera de esa burbuja, es que en realidad va tamizando, atravesando todo a través de ese sentido que se construye en esa microcomunidad. Ok, y eso es una forma de verlo, ¿no? Pero me quedo con una frase que dijiste, César, que estos medios de comunicación hoy en día, estas grandes plataformas, no son, no lo dijiste así, pero yo quiero decirlo así de forma directa y general, pero para poder sintetizarlo, ¿no? Para poder compartirlo con la audiencia, son creadores de realidad. Es decir, logran posicionar temas, y a veces es el terraplanismo, otras veces hay que estar en contra de las vacunas, y otras veces hay que estar contra el oso ruso, y finalmente logran posicionar temas, crean estas realidades. Entonces, acá un poco la reflexión, bueno, arrancamos diciendo que la comunicación es una instancia de poder. Lo que vemos con los medios de comunicación es que crean estas realidades, que a veces tal vez no lo hacen de forma tan brutal, pero lo que se ha dado en este último tiempo es que mucha parte de la población, tal vez no toda, no podría tasar en un porcentaje, se está dando cuenta cómo funcionan estas factorías de sentido, cómo se construyen. Un día te posicionan un candidato, otro día te manipulan el voto, otro día te posicionan un producto, otro día van utilizando los datos personales y los perfiles de cada uno de los ciudadanos o de las comunidades o de cada una de las poblaciones para posicionar sus propios intereses. A ver, esto está mal, y esto ocurre desde hace mucho tiempo. La pregunta del millón, y vuelvo a lo que ustedes charlaron antes, es en este nuevo pacto social que nosotros estamos metidos, teniendo que construir nuestros próximos años, digamos, de un gobierno nacional popular, ¿qué vamos a hacer con las políticas de comunicación? Son clave. Está claro que Argentina necesita siempre más y mejores medios públicos, pero también necesita un conjunto de políticas que puedan regular qué ocurre con estos intereses más bien privados, y cuánto estos intereses privados pueden ser gobernados por los intereses de otros países o no. Y acá empezamos con toda esta vuelta de a quienes le pertenecen las empresas que efectivamente tienen esta matriz de construcción de realidad. Así que es un poco difícil que lo resolvamos hoy en la mañana, pero eso es un poco lo que yo pienso que pasa.
Ariel, ¿qué tal? Tiziana Ortoman te saluda, buenos días.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Bien, bueno, te estaba escuchando y la verdad es que me surgen varias preguntas. Por un lado, siguiendo con la línea de Twitter, Twitter no es la primera vez que va directamente sobre, en este caso, es Russia Today, pero ya lo había hecho con Donald Trump. No sé si recordás que le había cerrado la cuenta.
Sí. ¿cómo olvidarlo?
En algún momento, exacto. Bueno, a ver, ¿por qué no se puede hacer, por un lado, de la misma manera para, teniendo en cuenta que toma posición en algún momento, si no puede tomar justamente injerencia, posición en cuanto al contenido y evitar que circulen, por ejemplo, las fake news?
Son varias cosas, es una excelente pregunta, pero no tengo respuestas cortas para eso.
Dale, que tenemos tiempo.
Mira, me acuerdo que con César y Juan, la última vez que hablamos sobre la cuestión de la toma del Capitolio, sí. ¿No? Esta cuestión donde finalmente Facebook y otras redes sociales le habían cerrado la cuenta a un presidente norteamericano. Y ahí creo que, bueno, todos un poco reculamos y dijimos, ¿qué está pasando acá? No teníamos una forma fácil de interpretar qué había ocurrido. Lo cierto es que Donald Trump estaba de salida y estas empresas pseudo-privadas pertenecen a lo que es el poder del Estado. Y, bueno, los gobernantes son de turno, van pasando. En el caso de esta transición entre los republicanos y los demócratas norteamericanos fue un poco caótica y se vio claramente cómo las corporaciones dejaban de atender lo que quería hacer Trump, que quería su reelección, y pasaban a lo que, digamos, hoy es Joe Biden. Y ahí se vio claramente que un presidente debilitado no podía ni siquiera volver a utilizar o recostarse sobre lo que era su infraestructura de tecnología y estas empresas. Y le dijeron no, le cerraron la puerta. La primera reflexión a la que voy es, estas empresas que afuera de Estados Unidos funcionan como parte de su insignia, ¿no? Como su parte más de innovación y tecnológica, redes sociales, tenés a Google, tenés a Facebook, o a Meta, digamos, tenés a Alphabet, tenés otras corporaciones, al interior de Estados Unidos también responden. Lo que pasa es que en ese caso queda muy claro que responden a directivas, como por ejemplo, decía antes, ahí se está planteando en Estados Unidos cómo es que Google le cierra canales de YouTube a la gente que tiene 1 millón, 2 millones de seguidores, y que en realidad es un canal que no está promoviendo absolutamente nada. Digamos, el discurso de odio que supuestamente representa, entre comillas, invadir un país, ya de por sí da lugar a que le cierren una cuenta. ¿Qué ocurre con la habilitación de una empresa también norteamericana de discursos de odio contra un presidente o contra las tropas rusas? Digamos, acá no sé, o ¿por qué no deshabilitaron, por ejemplo, los discursos de odio nazi o neonazistas en relación a todo el conflicto que están teniendo en Ucrania?
Sí.
Eso por un lado. Y el segundo es que las noticias falsas son un gran negocio. Digamos, para estas empresas las noticias falsas son un enorme negocio. De hecho, es lo que más explotan en época de posicionamiento de productos, de posicionamiento de candidatos o de construcción de realidades. O sea, también tenemos que ver esa faceta donde supuestamente mentir no es ilegal, salvo por sus consecuencias, y que también es un negocio para ellos.
Sí, claro.
Es todo un cambio de época, ¿no? Porque ¿dónde está el poder? Está cada vez más difícil de identificar. Y además, hablaba con César antes del programa, le decía, Zuckerberg y el presidente de Ucrania son de ancestros, no sé si ellos son practicantes de ninguna religión, pero son de origen judío, y bancan los discursos nazis, expresamente, digamos, el batallón Azov en Ucrania, que es un batallón nazi, y ahora hay una legión extranjera también que se está constituyendo en la frontera con Polonia, que son de gente que son expresamente nazi, ¿no? Entonces esta historia de que haya, bueno, acá tenemos algunos personajes tipo Waldo Wolf que podrían habilitar pensamientos así, ¿no? Pero yo creo que estamos asistiendo a un cambio de época.
Wolf, cuando fue el tema de la Gestapo, cuando salió a la luz ese video que puso, bueno, eso tiene que ver con la comunicación también, Ariel, este fenómeno de ver algo, ¿no? Y que de repente, bueno, causa un impacto determinado. La reacción de Wolf, que debería haber sido lógicamente de indignación, lo mismo por parte de la DAIA y de la AMIA, que años atrás le habían otorgado unos espléndidos, unas espléndidas paquetas y plaquetas honoríficas al señor Villegas, que reclamaba la Gestapo para perseguir a dirigentes sindicales, tendrían que haber salido a, por lo menos, a manifestar su disgusto, y sin embargo se hicieron bien los FESAS, al contrario, trataron de justificarlo, con lo cual estamos en un mundo cambiante.
Ariel, ¿no? Una pregunta te quería hacer, sobre, yo digo, estamos cambiando de época. ¿Qué pasa, por ejemplo, con China, con Rusia, en el sentido de las redes? ¿Esto va a hacer que Rusia medio imite a China? Pues yo tengo entendido que China tiene sus propias redes, su propio Twitter, su propio Instagram. ¿Es así o estoy equivocado?
Sí, 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 es así, y en realidad es un poco lo que había comentado antes. Yo pienso, le contesto brevemente a César, efectivamente estamos en un cambio de época. Hay muchísimo material que podríamos traer para analizar en profundidad y ver que incluso no podemos ser tajantes en esto. Hay matices, hay situaciones conflictivas, hay soluciones que en realidad se visten de soluciones y son peores que la situación que vivimos. O sea, el tema es realmente complejo. En el caso, Juan, en el caso ruso y chino, ellos tienen sus redes y su conexión a Internet altamente controlada. Altamente controlada en términos soberanos. Y en términos también de controles de discurso al interior. Pero es exactamente lo mismo que tienen los norteamericanos. Lo que pasa es que los norteamericanos tienen un discurso de apertura porque de alguna manera condiciona el discurso en otros lugares. Pero no difiere esta relación que tienen las empresas norteamericanas, rusas o chinas en relación a un poder central. Digamos, yo no veo a las empresas chinas diciéndole al Partido Comunista, no, mire, yo quiero hacer otra cosa, ni las empresas rusas, ni las empresas norteamericanas queriendo reponer en contra de los intereses del Estado que representan. Bueno, no podríamos aplicar el mismo criterio en Argentina, en Brasil, en México y en algunos otros países donde no tenemos este control sobre la infraestructura de medios. A ver, vayamos a un cuestionamiento inmediato que surge. Pero Berchelli está proponiendo que haya un control del Estado por parte del Estado de los medios de comunicación. Y bueno, esto es lo que ocurre a nivel internacional, no es que se me ocurre a mí. Y después hay dinámicas, problemas, soluciones, momentos, fases en relación a cuánto se controlan o cuánto no. Lo que no puede ocurrir es que el Estado se desentienda de cuáles son los discursos que circulan al interior de sus fronteras. Porque ya sean publicidad, o ya sean propaganda, o sea lo que sea, el Estado tiene que mirar eso. Eso es lo que hacen los norteamericanos, lo que hacen los rusos y lo que hacen los chinos. La reflexión da para mucho más, obviamente es bastante general lo que estoy diciendo, pero termino con esto que me parece que es muy importante. Los rusos en el 2019 lograron apagar toda la conexión de sus redes internas de telecomunicaciones y de Internet, apagaron todas las conexiones hacia el exterior y no tuvieron dificultades para poder seguir utilizando sus sistemas críticos. La salud, el sistema financiero, las cuestiones de defensa, etcétera. No, digamos que la red rusa interna de su país no se vio afectada porque se desconectaron de Internet. En el caso chino es lo mismo, en el caso de otros países, como por ejemplo Corea del Norte o mismo Irán, no sé en qué situación estarán los turcos y demás, logran de alguna manera desconectarse de Internet y que todo su sistema siga funcionando normalmente. Bueno, Argentina no estaría en esa situación. Digo, Argentina o Brasil o México no están en esa situación y nosotros dependemos mucho de lo que es un flujo de información que viene de afuera. Digamos, parte de nuestro Estado, parte de nuestros sistemas críticos no estarían funcionando. Y me dice, bueno, pero así te aislás o en realidad te volvés más soberano. No, lo dejo ahí como un punto crítico.
Lo vamos a dejar ahí para la próxima oportunidad, que va a ser prontito seguramente, porque este es uno de los temas, me parece, a los que hay que darle creciente difusión, instalarlo en nuestros debates y tratar de aprender, como hemos hecho durante este rato que hemos estado conversando con Ariel Berchelli, a quien le damos las gracias por el contacto y un fuerte abrazo, y nos estamos viendo y volviendo a conectar en cualquier momento.
Abrazo.
Bueno, saludos para ustedes, un placer siempre hablar con ustedes, suerte con el programa de los sábados y saludos a la audiencia. Chao.
El Gato Escaldado, con César Litvin, en AM750.